Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex, Omar y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast, en cual este podcast es súper importante para nosotros porque cada vez que nosotros grabamos una antesala para un WrestleMania significa un año que sigue pasando de Trifulca Media y en este caso estamos celebrando 5 años de podcast, así que muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron desde el año 1. Y seguimos, esto no termina de lo que empezamos.
5 años de Trifulca Media y 5 años del podcast, de Trifulca Wrestling Podcast, del podcast matriz de la Trifulca.
Así mismo, que realmente pues, teníamos una visión en que en lucha libre nada más, solamente en audio, sin vernos en cámara, y ahora mismo pues nos hemos convertido en un media que grabamos de todo, para todos. Así que gracias a todos por el apoyo y todos esos países latinoamericanos y de Europa que nos escuchan en el formato audio de Apple Podcast y Spotify. Gracias por su apoyo. Y también a esa comunidad de YouTube que también nos apoya.
Que poco a poco sigue creciendo.
Exacto. Y realmente todo esto es orgánico. Aquí no se hace trampa. Vamos a hacerlo así.
Y a los arrodillados y los lastadores que están del otro lado, que nos ven callados, en silencio, nos admiran y copian los conceptos, gracias también, gracias, porque el hecho de que ustedes se copien las cosas que nosotros hacemos significa que están pendientes y que están haciendo la asignación. Eso es bueno. La única diferencia es que nosotros cuando empezamos no nos copiamos de nadie. Buscamos la manera de ser originales y hacer todo a nuestra propia manera y poco a poco seguir evolucionando entre nosotros mismos, pero nada. Si a usted le va bien copiarse, sigan así, que nosotros nos sentimos orgullosos de tener lastadores por montones por ahí.
Así mismo es. Bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder este próximo fin de semana, en 6 y 7 de abril del año 2024, WrestleMania 40. Diablo, eso está brutal, pensarle que ya WrestleMania va para el número 40 y saberle que yo cuando era chiquito vi esos primeros WrestleMania. Entonces, cuando estaba creciendo y ahora mismo yo dije, ya por el 40. Siento que del WrestleMania 30 al WrestleMania 40 se fue en nada. Quiere decir que del 40 al 50 va a ser en nada también.
Volando.
Hecho, sí. Así mismo es, y todavía yo recuerdo que en varios de esos WrestleMania, quizás 20, por lo menos los vimos en tu casa, en la sala de tu casa, entre ver, nosotros sí. Chamaquitos.
Vimos un montón en casa y de verdad que la pasábamos
Maltaza, bien. Disfrutamos como 20 años de la mitad de WWE.
Posiblemente. Ahora, ¿ustedes se imaginan si para los tiempos de casa hubieran habido 2 noches de WrestleMania? Ya se hubiera quedado brutal.
Eso sí que hubiese quedado bien.
Hubiera estado brutal. José Miguel, no te comas todo el postcón, deja para mañana.
No, nosotros veníamos, a lo que nos estás escuchando rápido, antes de empezar, obviamente porque éramos un grupo grande y hacíamos, entre todo el mundo recolectaba dinero para comprar pizza, los refrescos, los popcorn, la picadera. Entonces lo que hacíamos era que cuando abrieron los Costco en Puerto Rico, yo me acuerdo que siempre, para tener las cajas grandes
la variedad.
A bajo costo, claro, pues comprábamos 3 cajas de pizza de Costco por menos de 20 pesos, una cosa así para aquellos tiempos.
Sí, sí.
Mano, y David sobraba porque yo me acuerdo que íbamos nosotros, pues mira, pues vamos a ir para Costco un momentito. Miramos. Y antes que empieza, y olvídate, y nos saltaban, porque a veces pedir las pizzas por delivery tan chiquita y tan cara no valía la pena.
No, y que nosotros vivíamos en Viejo San Juan, que siempre fin de semana había tapón, que ese delivery de las pizzas tardaba 2-3 horas en llegar, sí, y era mejor uno salir.
Yo el único que hacía delivery era Domino's, el único que no hacía delivery, porque Pizza Hut no hacía delivery. No,
exacto, o sea, había que, a menos que camináramos al Pizza Hut para buscarlo, que también lo hacíamos. Sí. Bueno, qué recuerdo. Bueno, mi gente, vamos a hablar de lo que posiblemente va a ser la noche 1, ¿verdad? Porque todo puede ser sujeto a cambio. Hay algunas luchas que ya están, son las que son, pero hay algunas que no todavía. En cuestión del día 1, día 2, puede ser que las que estoy leyendo ya es el día 1 como tal. Vamos a empezar con el día 1 de WrestleMania 40, allá en Filadelfia. Rhea Ripley versus Becky Lynch por el campeonato, el World's Woman, el Women's World Championship. Y no, esto no, no creo que haya que decir mucho. Gerardo, yo creo que Rhea, esta versión de Rhea Ripley es una versión súper dominante de ella. Y yo creo que la underdog es Becky Lynch por mucho. ¿O tú crees que esto es la típica historia de que ha pasado un año con esta clase de ruda y entonces pues la anti-hero vaya a ganar?
No, yo creo que definitivamente si lo ves desde ese punto de vista, como tú mencionas, Rhea en este aspecto es la dominante. Yo creo que Becky viene aquí como la subestimada. Luego de obviamente no estar en el panorama del campeonato por todo el tiempo que no ha estado, yo creo que pues WWE ha hecho lo posible de hacer el booking de manera que Rhea aparezca como que nadie la puede vencer, y yo creo que eso es lo que han logrado. A la misma vez pues tuvimos la oportunidad, y aquellos que no la hayan visto los invito a que lo vean. Hubo un encuentro cara a cara entre Rhea y Becky Lynch en el programa de Ariel Helwani, el MMA Hour. Duro. Y me parece que esto es simplemente el comienzo de lo que TKO trae a la mesa, ¿no? TKO sin duda alguna, no habíamos visto todo el poder de TKO hasta este momento. Yo creo que este WrestleMania, de la manera en que lo han promocionado, ha demostrado lo que TKO trae a la mesa.
Desde el Super Bowl.
Desde el Super Bowl en adelante.
Lo de D-Rock.
Y ciertamente con estas cosas que están haciendo, que obviamente están apareciendo en otros medios, obviamente Ariel Helwani no es extraño a la lucha, ¿no? Porque él ya ha entrevistado a muchas personas de la lucha, pero el que estén haciendo este tipo de contenido fuera de quizás un contenido que no es enteramente dirigido al público de lucha
el
libre.
Original.
Sí, no es D-Bump o el de Sam Roberts o estos shows que solamente se enfocan en lucha libre, sino que pues obviamente Helwani es más bien de artes marciales mixtas. Sin embargo, pues hicieron este segmento en su programa, que quiere decir que aquí pues ya tú estás viendo la influencia de que okay, nosotros ya vamos a ir más allá de ese nicho de gente de lucha libre que nos consume. Queremos apelar a una audiencia más grande. Queremos vender esto como el evento. Y se está viendo.
Omar, ¿cómo tú ves esta lucha de Rhea contra Becky Lynch?
Mano, la veo súper nítida. Número uno, porque ya tienes una Becky experimentada que ha tenido todos los logros que ella ha deseado. Ha sido figura estelar, ha sido la cara de la empresa completa. Ha cumplido varios roles en estos años que ha estado ella, ¿verdad?, como luchadora. Sin embargo, Rhea creo que está en su peak, está en su mejor momento. Creo que cuando vimos a Rhea, lo primero que vimos de ella debutando, veíamos potencial, pero todavía le faltaba. Creo que ya llegó a ese lugar, que se consolidó como la figura femenina más importante de la empresa. Entiendo que sería interesante que este feudo entre ella y Becky no solo culmine aquí. Quizás puede ganar Becky o puede ganar Rhea, pero la manera en que se acabe haga después una revancha en el próximo evento. Yo lo compraría. Si me preguntas a mí qué yo haría, a mí me gustaría que Rhea termine arriba con una victoria ante Becky para consagrarla aún más como esta fémina que viene ahora por la antorcha de lo que eran las Four Horsewomen. Me gustaría que sigan trayéndole personas arriba hasta que llegue la adecuada para pasarle ese batón. Yo creo que estamos en una época desde que Roman tuvo ese título por tanto tiempo y el mismo Rollins lo ha defendido tanto tiempo con éxito. Estamos en un momento dado que no estamos en la época de cambiar de título a las millas a cualquier luchador o luchadora, sino asegurarnos de que cuando esa correa cambie, hay un propósito y un sentido, y sea para el bienestar de ese próximo luchador o de la misma empresa. No que sea, se lo voy a dar a esta persona porque ya llevo un año Rhea como ruda, y pues ya es hora que se lo quiten. No, que el que se lo quite valga la pena. Y pues así por lo menos me gustaría a mí verlo. Obviamente sé que la pelea va a ser buenísima. Esta versión de Rhea está brutal. Becky ha bajado mucho de peso, pero está con más estamina y está más cortada ella como tal. Desde que, ¿verdad?, dio a luz y fue madre, ella bajó en peso, en musculatura, pero su cardio está a otros niveles. Tú sabes, esta tipa como Rollins hacen CrossFit y todo y están en un nivel de condición para brincar encima de ese ring a todo lo que da. Y Rhea, cada vez que se sube al ring, nos deja boquiabierto de todo lo que es capaz de hacer para el tamaño que tiene.
Así mismo es. Bueno, yo creo que ustedes ya lo dijeron, la gran mayoría de los puntos que yo también tenía pensado. Lo bueno que tiene este WrestleMania es que es un WrestleMania que no es predecible. Y esta lucha no es predecible. Porque realmente yo no sé cuál es la dirección que WWE quiere con ambas luchadoras. Como mencionaron ahora, puede serle que esto se convierta en una trilogía de lucha o simplemente pues se acabe un ciclo ganando Becky. So, realmente no tengo la más mínima idea y no estoy con la mentalidad de que yo creo que va a ganar aquí, va a ganar la otra, porque está bien complicado. Lo mismo con la próxima lucha, que es Gunther contra Sami Zayn por el campeonato intercontinental de la WWE. Y lo digo porque durante el último año, Gunther, cada vez que tiene ciertas luchas importantes, tú puedes pensar que es el día que le quitan el campeonato. Lo ves de esa manera. No es como Roman Reigns, que en un momento dado tú decías, man, es que se sabe que va a ganar, no importa que nos hagan creer por 5 segundos. Con Gunther, a pesar de que ya tiene como, yo no sé, como 800 días y es imparable, todavía hay luchas dependiendo a quién tú pongas. Si lo pones a luchar en Raw, SmackDown, sé que no va a perder. Pero hay ciertos eventos, ciertos pay-per-views que cuando, por ejemplo...
Cuando peleó con McIntyre.
Con McIntyre solo, cuando tuvo el triple threat con él, con McIntyre y Che. Pero tú no sabes, tú no te creaba duda. Esta de Sami Zayn contra Gunther, pues también te crea un poco de duda. Si realmente lo van a dejar con el campeonato o no, porque no sabemos si todavía WWE lo va a subir al último escalón de irse por el campeonato máximo. Pero, y esto no es que estoy dando una predicción, simplemente viendo cómo es el panorama, yo creo que Gunther al lado de Sami Zayn se ve súper dominante. Y yo no sé si la gente está comprando el hecho de que Sami realmente le pueda ganar a Gunther. Entonces, que no es, yo no lo veo como, si hubiera sido McIntyre, por ejemplo.
Es que si le ganara, es como un premio de consolación. Pero realmente, Gunther no conviene que pierda con Sami. ¿Sabes por qué? Porque si tú me dices que es el Sami que vino de casi ganarle a Roman Reigns, que ganó los campeonatos en pareja con KO, pero no, es ese Sami que luego de haber logrado todos esos logros y haber estado acá arriba, volvieron y le cortaron las alas y lo dejaron caer. Entonces, ahora es un Sami que se está volviendo a levantar. Yo no creo que volviéndose a levantar ahora, ganarle a Gunther, es como que, wow, tú sabes, ponerlo allá arriba ahora mismo. Entonces, ¿para qué tuviste a Gunther todo este tiempo como campeón? ¿Me entiendes?
Sí. Yo creo que si pierde Sami lo van a cuidar porque...
Lo van a proteger.
Parte del ángulo es que está Chad Gable ahí. Como que estaba molesto porque él no ganó el number one contender por el Intercontinental y ahora está la storyline de que Chad Gable lo está entrenando, buscando las debilidades de Gunther. Bien, Rocky. Y a mí no me sorprendería, y vuelvo a lo mismo, no quiero irme full prediction, pero a mí, por eso digo, a mí no me sorprendería que la causa de una derrota de Sami Zayn sea Chad Gable. Es lo único que yo puedo pensar. Pero yo no creo que le reste a Sami Zayn que venga a Gunther y se lo gane limpio, porque Gunther se ha ganado limpio a todo el mundo y mira a Drew McIntyre, va por un campeonato. Gerald.
Yo creo que se lo va a ganar limpio, porque mira, yo lo veo más desde el punto de vista que a Gunther lo quieren seguir vendiendo como lo han estado vendiendo, que es el campeón intercontinental dominante, claro, y que probablemente ni siquiera pierda el campeonato. Como hemos hablado aquí anteriormente, él probablemente va a pasar al próximo escalón sin perder ese campeonato, y probablemente lo que haga es que lo entregue, ¿no? para
o pelee tipo Warrior Hogan.
O pelee tipo Warrior Hogan, algo así. So, yo no entiendo que él vaya a perder, pero a la misma vez, para tú poder seguirlo con, consolidando, tienes que ponerlo con gente que lo hagan lucir bien. Y en este y caso, Sami es esa persona. Sami lo va a hacer lucir a él como $1,000,000. Y ese es el propósito detrás de poner a Sami Zayn en esta posición. Porque realmente Sami Zayn no necesita el campeonato intercontinental en estos momentos. Porque como dijo Omar, no hay necesidad si después de todo lo que hizo él, pues simplemente volvió a ser el journeyman que siempre ha sido. O sea, después de todo lo que pasó con el Bloodline y todo lo que hicieron, pues él volvió otra vez a su posición en el roster. O sea, eso realmente darle el campeonato intercontinental en estos momentos real no va a hacer ningún tipo de diferencia a su carrera. Yo lo veo más como este es el equivalente de un Savage Steamboat, un Bret Hart Stone Cold. ¿Sabes? Que son luchas que el oponente, tú sabes que no va a derrotar al campeón, pero tú lo ves desde el punto de vista de que, ok.
De lo que lo va a nutrir para la pelea.
De lo que lo va a hacer, cómo lo va a hacer lucir y a la misma vez.
Como pues, la de Bret Hart con Austin, que el árbitro era el de UFC, Shamrock.
Shamrock, sí. Y hasta cierto punto, pues, como en esa situación en particular, pues, perdiendo se gana a veces, ¿no? Y eso es lo que
sí, yo porque digo. Porque Sami va a quedar como el que casi lo logró.
El que casi lo logró.
Y es de los mejores que le ha peleado a él, ¿me entiendes?
Y eso podría también abrir la puerta para quizás seguir un ángulo más adelante y que quizás si en algún momento quieren que alguien derrota a Gunther, que sea entonces Sami, pero que sea como que sufrido, que lo lleven a largo plazo y entonces lo lleven hasta SummerSlam y cuidado si más. Pero en este caso en particular, yo no creo que Gunther vaya a perder el campeonato.
Muy bien, vamos para la próxima lucha y es el Six Pack Tag Team Ladder Match por el Undisputed WWE Tag Team Championship. Yo me río porque las pasadas semanas, a medida que se estaban anunciando las parejas participantes para esta lucha.
Eso es lo peor que tiene WWE, la división de pareja.
Sí. Había mucha gente con sueños mojados que no, vienen luchadas de pareja sorpresa y vuelven a traer, no, que si los Hardy, y en mi mente, ¿para qué rey tú vas a traer a los Hardy?
¿Para qué tú vas a traer a los Hardy otra vez?
Ya tú hiciste la sorpresa en el 2017.
Los Hardy no se van a ir de IW hasta que luchen con Edge y Christian, y ahora no va a pasar porque Edge y Christian son enemigos. No va a pasar. Yo creo que ya eso está estipulado.
A Jeff Hardy no le queda nada. Ninguno de los dos los quieren.
Y no voy a hablar, lo único que puedo decir sobre ese comentario, mal, es que yo creo que ellos están tan jodidos, los Hardy, que ellos no sé si llegarían a luchar con ellos, porque a lo que se le acaba
es que yo story. Creo que el contrato de ellos, yo creo que Tony Khan opera como un fanático, y él las luchas que él quiere,
ya lo confirmó,
como que su segunda lucha, él las quiere hacer todas y él como que tiene esas espinitas.
Eso todo lo que dice es lo que está pasando, pero anyway.
Yo te aseguro que cuando él trajo a Edge, le dijo ya, tú vas a tener este feudo con esto, y eventualmente ustedes se unían y van a pelear. Ya, él jugaba
No Mercy cuando chamaquito y ahora lo está jugando en Villarreal. Dice, lo que ha sido en el 64 ahora lo puedo hacer.
Papi, suéltame 3 millones para coger a para hacer esta historia.
¡Oh, diablos! Me firmó con la competencia.
Mira, esta lucha de Judgment Day, que es Finn Balor y Damian Priest, que son los campeones Undisputed, van a luchar contra el grupo de DIY, que es Johnny Gargano y Tommaso Ciampa como tag team.
Tiene que ser el momento ahora.
Papá. The Awesome Truth, The Miz y R-Truth, The New Day, que es Kofi Kingston y Xavier Woods, el A-Town Down Under, que es Austin Theory y Grayson Waller, y The New Cash Republic, que es Pete Dunne y Tyler Bate. Déjame decirte una cosa.
Tyler Bay y Pete Dunne son una pareja cabrona, pero no tienen carisma para cargarle esos títulos, la verdad. Dentro del ring son excelentes, pero sin un manejador no van para ningún
lado. Lo único que le puedo dar a esta lucha es que todos son aéreos. O sea, que no hacen la huevada esa de que a veces vienen y ponen a tres aéreos y ponen un batatón ahí para que no se va a poder mover. Por lo menos todos realmente están listos para los spots. So, Es lo único que puedo sacar de esta lucha.
Yo también. Y yo te voy a decir una cosa. Esta lucha tiene un sinnúmero de nombres entre experiencia y juventud. Claro. Que realmente, oye, de verdad, me gusta. Y de verdad que esto es una de las luchas que realmente tengo mucho, mucho interés en ver.
Se realmente, puede robar el show, sí.
Sí, y sin importar quién gane, porque tú que quieres diga la verdad, me importa quién vaya a ganar.
Pero si fueras a escoger un ganador de todas estas, descarta así y ve jugando, ¿quién tú podrías?
Bueno, tú sabes.
Porque Kingston no va a ser con Xavier Woods.
Ellos no le hace falta los campeonatos, sí. Ya, yo creo que ellos están probados.
Damien Priest y Balor lo tienen que perder.
A Awesome Truth, papá, esa es la pareja.
Tú sabes una cosa, si tú quieres, y ahora digo yo, ¿no? Si tú le quieres dar el premio, no el premio de consolación, sino el premio por los servicios en la WWE y por ser un buen soldado.
El Year Award, el de los Years Earned.
Y sí. Aunque y que se lo ganen de una manera accidentada, pero
Lifetime Achievement, así.
Con un error.
Yo le daría esos campeonatos al Awesome Truth, te lo digo.
Aunque no, se lo quite al otro día, como hiciste con Sarray de aquella vez.
No me molesta que pase
no
eso.
No me molestaría que pasara eso. Pero que lo gane así estúpidamente, así como que bien perdido.
Como que todo el mundo está en el piso y él mire.
Algo así, sí.
No me molestaría, pero... Oye,
me gusta esa idea tuya, fíjate. Pero también ahí tienes a DIY, que yo creo que si Triple H todavía tiene mano en el booking, tiene que ser el momento de ellos, porque ¿cuándo va a ser? Esa gente ya están casi para los 40 años.
Desde la premisa de tener una pareja fresca, que sea la cara de la división de pareja, pues tiene sentido. Y puedo decir lo mismo del New Cash Republic con Pete Dunne y Tyler Bate.
Lo que pasa es que aquellos dos por lo menos ya han luchado más por ahí. Y quizás puedes hacer la lucha entre esas dos parejas después. Pero ahora mismo, ponte a pensar, Gargano y Ciampa ya están casi en los cuartos. Esos tipos o es ahora el chance o se jodieron. Porque no, ¿qué más vas a hacer con ellos? Son los eternos prospectos desde que llegaron al roster.
Correcto. No, eso es verdad. Pero vamos a ver. Bueno, vamos para la próxima lucha. Jay versus Jimmy Uso. Es una lucha single. Es una lucha de brother versus brother. Yo no creo que aquí se vaya a meter alguien. Maybe o Rikishi venga.
El hermano de ellos. Tienen dos hermanos. Sikoa y el otro más chiquito que iba a firmar.
Pero Sikoa está más envuelto en el Bloodline como tal de lo de D-Rock y todas esas cosas, gente, que esta misma. Pero esta lucha va a ser interesante porque estas dos versiones de los Usos son, ahora sí te digo yo, son bien diferentes a que se hubieran peleado ellos gemelos idénticos hace 5 o 10 años atrás. Esta lucha va a estar buena. Yo creo que mano, no sé, como te digo, yo no es que voy a estar dando tantas predicciones, pero yo creo que un Jey Uso que gane, yo creo que el público le va a gustar con el JIT y todas esas cosas. Lo único
¿Cuál
que
es
puedo
el
decir.
Blueprint de Brother vs. Brother? ¿Owen vs. Brett?
Sí.
Debe ser.
Esa es la mejor pelea del hermano versus
estás
hermano.
Partiendo de la premisa de que pues Brett sería aquí Jay, porque ajá, es el que se fue por su cuenta y entonces Jimmy sería Owen y entonces uh-huh, aunque los dos son igual de habilidosos, ¿no? Pues Jay uh-huh ha sido el que ha salido hacia adelante como luchador no en pareja, ¿no?
Pero tendría que ser esa el blueprint, no hay otra pelea. No hay otro, brother versus brother. Ah, bueno,
el de Cody con el hermano,
sí, que fue muy bueno también. Y fue más fíjate, pero estos dos me tienen más el estilo de lucha de los Hearts que el de Dustin con Cody, que es más grapple, tú sabes.
Puede ser.
Vamos a ver. Ahí tienen dos peleas buenas. Que cojan ahí un poquito de cada uno.
O aparece Tamatonga y
les da a los dos. Lo jode a los dos. ¿Tú te imaginas? Lo jode a los dos.
Me escapa.
Las próximas dos luchas son de estas luchas de relleno. Porque obviamente WrestleMania lo ha hecho históricamente. Estas luchas de 3 contra 3, de 4 contra 4 y qué sé yo. En este caso va a ser el grupo de Damage Control en Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane contra Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi. Yo creo, pues nada, este tipo de lucha, me da pena Asuka, mano. Porque Asuka, yo digo, quizás lo estoy hablando yo como un fan de ella, pero Asuka está en un nivel, mano, de que es para que todavía sea de conversación por campeonato y todo.
Igual que Bayley.
Y realmente, pues como que, pues nada, esto es una lucha rellena para que las seis tengan oportunidad de luchar. Realmente,
no una lucha para las afroamericanas ganar.
Sí, pero realmente me es indiferente quién gana o no. Pero si tú tienes a Jay Cargill debutando en un cuadrilátero, una lucha en la WWE, en una plataforma como WrestleMania.
Y la están poniendo con su versión de WWE en pareja.
No la van a poner a perder y obviamente no la pusieron segura, porque como muchas dudas han habido de su destreza luchística, por eso supuestamente la estaban aguantando, pues la pusieron con Bianca y con Naomi, por si acaso va a ser un bocho o algo, pues ellas la protegen.
Y acuérdate que siempre todo era que ella y Bianca eran como que la competencia. Y acá la están juntando. Que maybe ganan y al final cada una reclama el puesto y se hacen una riña. La terminan
traicionando, algo así.
Bueno, no le voy a dar más asunto a esa lucha. La próxima lucha. Y que realmente esta me molestó un poco cómo la están trabajando. Y para mí es irrelevante.
La trajeron por los pelos.
Súper por los pelos. Rey Mysterio y Dragon Lee contra Santo Escobar y Dominic Mysterio. Primero que nada, ya el año pasado Dominic peleó con Rey, que fue tremenda historia, para que entonces vuelvas a darnos lo mismo de nuevo en pareja. Y número dos.
El refrito.
Si Carlitos Caribbean Cool, yo sé que estás hablando porque es boricua, no me importa. Si a Carlitos lo has tenido semana tras semana representando el Latin World Order, porque Rey Mysterio de la nada te trae a Dragon Lee, que está desaparecido.
La verdad, Carlito no vende más que el mexicanito chiquito. Quieren conseguir un Rey Misterio 2.
Pero entonces,
un Rey Misterio 2. Dragon
ellos
Lee.
Quieren venderte a Rey Misterio. Pues,
es para vender careta.
Pero entonces para eso lo hubieses traído hace semanas atrás. O sea, esperaron a esta última semana para traerlo ahí por los pelos. Si eso era el
plan originalmente. Yo no estoy de acuerdo en la lucha.
Traerlo hace 4 semanas, 5 semanas atrás.
Esta lucha yo la pondría en el pre-show. Esto para mí no es una lucha ni digna de WrestleMania.
No debería estar así.
Esto para mí es una lucha de pre-show y es más, es lucha de SmackDown. Esto es el main event de SmackDown. Esto yo no lo pondría ni en el pre-show.
Ni main event, papi.
No, esto es una mierda. Pero vamos a ser honestos.
La podrían poner en el speed.
WWE está desesperado a todo cojón. Porque cuando Rey Mysterio enganche las botas, no hay quien cargue el legado del luchador con máscara que venda mercancía. No lo hay. Lo han tratado de hacer con todo el mundo y con todos han fracasado. Están tratando con Dragon Lee, el último chance. Si Dragon Lee pega, pues ya tú sabes, es el próximo Rey Mysterio.
Y no va a pegar.
Eternamente.
No va a pegar. No, lamentablemente no va a pegar.
Y
de no ser de que tragan a Carlito para...
Bueno, yo te voy a decir algo. No pegó Último Dragón. En WWE, que Ultimate Dragon era mejor que Rey Mysterio. Porque quien ha visto lucha de los dos, ¿sabes que Ultimate Dragon era un señor luchador mejor que Rey Mysterio?
No tenía micrófono.
Pues por eso te digo, pero no pegó Ultimate Dragon, cabrón. Y Ultimate Dragon era mil veces más habilidoso
que Rey
Mysterio.
El que puede reemplazar a Rey Mysterio es Santos Escobar. Lo que pasa es que como lo tienen como rudo.
Pero no tiene careta. Y no le va a vender careta.
Pero sabes que WWE se toma. Debió haber sido entonces Rey Mysterio contra Santo Escobar, uno contra uno.
Claro.
Eso así,
claro.
Debió haber sido así.
Ay, pero entonces, nada, ¿qué puedo esperarle? ¿Que Carlitos aparezca a ayudar a
Carlitos se va a meter y se va a meter los amigos de Santo, Humberto y el otro?
O que Carlitos se meta diciendo, no, me trajiste a Dragon Lee a reemplazar mami y se una con Santo Escobar y se vuelva rudo.
Y
es la mejor versión de Carlito.
No me extrañaría porque realmente, vamos a ser sinceros, la mejor versión de Carlito es de rudo. So, yo pensaría que se mete, ayuda a Santos Escobar a joder a Rey y a Dragon y entonces se une con Santos.
Sí, y de hecho...
Con Humberto y con el otro.
Sí.
Y con Humberto y con el otro.
Mano, sí.
Y con Garza. Que aunque no lo crea, ellos son... Ese grupito estaría bueno.
En otras palabras, firmar a Carlito ha sido un relleno de los rellenos y es volverlo a traerlo para lo mismo. Uno más del montón.
Pero él está cuadrando cajas, ahora está tranquilo.
Él está reemplazando al... acuérdate que cuando WWE sale de Orlando y de Eddie, alábalo, Carisma, cuando salieron de ellos, ellos dijeron, necesitamos otra vez a alguien Colón. Entonces dijeron, ah, pues nos economizamos un sueldo. Carlito cumple el rol de los dos.
No, ellos se deja, ellos se dejaron grande, llevar por la reacción de Backlash. Ellos se dejaron Carly llevar por la reacción de Backlash, pero entonces no han hecho nada con Celina Vega desde eso, no han hecho nada con Carlito.
La jodieron.
A mí no me sorprende que sí, que okay, además de lo de cuadrar la caja, yo estoy, Carlito estoy seguro que no debe estar tan a gusto. Como que él es careless, no le importa un pepino. Pero yo estoy
no
seguro.
Le importa la empresa del país, cabrón.
No sabemos tampoco cuánto es el contrato, de cuántos años el contrato de WWE. Yo te garantizo que le dijeron, mira, te voy a dar un año, una cantidad bien grande. Cuando se acabe ese año, él no va a renovar y va a ser su fin de semana a su gusto.
O a lo mejor se mete de agente, porque a lo mejor eso es lo que está buscando, la transición, y se queda de agente. Mira Bobby Roode ahora está de agente.
También.
Y es una, eso sí es un talento desperdiciado, está más no por.
Digo que también
un hombre que estaba con el Glorious, tan pegado, cabrón, y lo dejaron.
Es que también está.
Eso para mí no tiene nombre.
Es que realmente el problema no fue que no lo. O sea, no es que no lo que hicieron, es que él viene con una ristra de lesiones y ya no da para más. Eso es el problema sí que tiene. Mira, vamos para el main event de la noche 1. El Bloodline en The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth freaking Rollins. Hay una estipulación de este tag team. Si Rollins y Cody ganan, ningún miembro del Bloodline no puede estar en el ringside en la noche 2 cuando Roman Reigns luche contra Cody. Ahora, si Rock y Roman Reigns ganan, el campeonato, la lucha de campeonato entre Cody y Roman Reigns va a ser bajo las reglas del Bloodline. Esta es la lucha que yo no tengo la más mínima idea de lo que pudiera pasar. Y si tú quieres especular, yo tendría como 14 versiones de lo que va a pasar. Entonces no me voy a romper la cabeza aquí.
¿Vamos a discutirlo unas cuantas?
Nada, eso no vale la pena. Yo mejor, esto es una de las que yo voy a esperar, me la voy a disfrutar, y lo que pase, pues que pase. Pues
fíjate, yo creo que va a ganar D-Rock y Roman Reigns para que
se... La primera noche. Es la lógica.
Es la lógica, y entonces para que...
Para que la gente piense
cuando Cody gane,
no hay manera alguna que Cody gane.
Que Cody gane, y no solamente eso, que cuando gane sea más significativo aún, porque no solamente le va a ganar a Roma, sino que le va a ganar al Bloodline completo.
Sí, pero acuérdense una cosa, lo que no es igual es ventaja. O lo que es igual es ventaja. De la misma manera que el Bloodline Rules sea una desventaja para Cody, también le abres puerta para cualquier luchador del lado de Cody se meta a ayudar y se forme tremenda trifulca.
También que obviamente
aparece Dustin en
el... Lo del camión, que supuestamente obviamente con toda la intención y alevosía cuando estaban haciendo el segmento afuera del Coliseo, ajá, pusieron el camión con Stone Cold y John Cena, y obviamente uh-huh, ese no es el camión que usualmente utilizan. So,
sí, porque...
Probablemente es eso.
Y acuérdense de que este meollo, esta lucha, tiene muchos significados y tiene quizás estos fines de era, quizás en un final boss en Henry Rock y todo, y este WrestleMania 40. Aquí tú tienes que botarte y traerte a la lucha. Exactamente. Yo no estoy seguro, ¿verdad? Porque si D-Rock después de WrestleMania no lucha más, o se acabó o no, tú sabes, no sabemos todo. Lo que yo sí sé es que el hecho de que él esté luchando en pareja con Roman es que realmente él no tiene esa condición o la preparación para darte un one-on-one. De eso yo lo dudo. O sea, a mí no me sorprendería que D-Rock no vaya a tener casi minutos en esta lucha. Aquí es que se va a fastidiar un poquito el Roman Reigns.
Es que D-Rock ya se la comió con lo que hizo con Cody, de la pela que le dio y lo de Mama Rose, y cuando le dijo al camarógrafo, No importa que se haya acabado el tiempo, sigue grabando, tú sabes. Sí. Con ese segmento ya él cumplió el propósito. Él selló ahí la lucha, tú sabes. Y comparto lo que dice Gerardo. Debería de ganar los primos para entonces llevar la lucha allá. Incluso pienso que D-Rock y Roman se van a aprovechar como rudos los dos se van a aprovechar de que Rollins y Cody tienen historia y aunque no se lleven y aunque están haciendo las paces, realmente no se llevan por dentro. Tú sabes, son como dos enemigos juntándose y van a tratar de hacer que choquen, de que se den sin querer, de que tengan esos altercados entre ellos para que eso sea lo que le cueste la lucha. Y probablemente si ganan los primos al otro día, todo el mundo va a decir, no hay manera que Cody gane. Pero cuando Cody gane, pues ahí va a ser sí, algo increíble. O más Cody... cabrón, lo que habíamos discutido, ponle que gane Cody y Ronnie la primera noche, final feliz, todo chévere, y que al otro día todo el mundo pensando que Cody iba a ganar, y salga de momento D-Rock y le diga, mientras yo sea el jefe, tú nunca vas a ganar, y le cueste la lucha también.
Bueno, si nos vamos a la premisa de que tú no quieres un WrestleMania parecido al del año pasado. Ya tuviste,
happy ending.
Ya tuviste el uno contra uno de Cody contra Roman. So, los verlos de nuevo uno contra uno sin ninguna estipulación es lo mismo que viste el año pasado.
Exacto. Y no lo vas a hacer.
Y no lo vas a hacer. So, pues me voy con ustedes también de eso mismo entonces, de que ganen entonces los rudos para que entonces el sea una sea algo, se vea algo diferente. Volvemos a lo mismo, yo tampoco creo que Cody esté en una desventaja porque siento de que él no va a estar solo. Y ahí fue la parte que Gerardo pues estaba mencionando de esos Easter eggs o esos dirt sheets de lo que pudiese pasar. Yo no creo que vayamos a ver sorpresas como tal en la noche 1, porque tú vas a dejar lo mejor para la noche 2. Eso es lo que yo pienso que puede suceder como tal.
Bueno, yo sí creo una sorpresa en la noche 1. La noche 1 es que Damian y el otro defienden los campeonatos.
No.
Pues este,
el lado, que eso vamos a hablarlo ahora mismo.
Porque la noche, si Damian y este y Prince David defienden los campeonatos en la noche 1 y esa misma noche es que pelea McIntyre contra Rollins, ¿no?
No.
McIntyre contra Rollins pelean el otro día.
Sí, que verá, vamos para la noche 2 un momentito. Vamos para
porque
la noche
2. Es interesante eso de Damian Priest y cachea. Ahí
nosotros habíamos hablado esto hace como 3 meses ya de lo que pudiera pasar, que es la noche 2 tiene las dos luchas por campeonato. A mí no me sorprendería que abres la noche con Seth Rollins contra McIntyre, o sea la semiestelar, y esta es la que nosotros estábamos diciendo, pues para luchar, viene o gana Drew McIntyre, tiene su WrestleMania moment, y viene Damian Priest, lo canjeé. ¿Por qué? Porque Drew McIntyre por los últimos meses, cada vez que Damian Priest iba a catching el Money in the Bank, ¿quién se metía a no dejarlo hacerlo? McIntyre, porque McIntyre quería dejar que Rollins tuviera el campeonato para él tenerlo. Y eso puede ser una venganza. So, en cuestión de storyline, tiene sentido. WWE, con estas historias de Rollins, de McIntyre, que si CM Punk, que si con todo esto revoluce, esta lucha de ser Rollins contra McIntyre ya deja de ser predecible, porque CM Punk dijo que va a estar en WrestleMania 40, yo creo que él va a ser el announcer,
va a ser el comentarista,
y tú no sabes lo que vaya a pasar ahí, porque CM Punk puede tirarle a Punk, CM Punk puede poderle hacer Rollins la lucha al final, como se la puede hacer a McIntyre, o como se la puede joder a los dos. El hecho de
o que como puede joder a este otro, a el otro cuando haga el cachín también.
Por eso te digo, lo que nosotros quizás hubiéramos pensado que puede ser algo predecible, esta es mi opinión, la de ustedes.
Dejó de serlo.
Ya dejó de serlo, porque ya hay otros factores. O sea, eso que pasó los otros días en
Chicago. Qué cabrón quedó los micrófonos ahí, la pelea.
Y entonces,
ahora hay que dársela a McIntyre. El que no tenía fe de que McIntyre había cogido un micrófono, lo tiene. Porque cuando Ponle dice, ¿qué vas a decir? Como a ver si se va a atrever a decirle el nombre Vince, y él se echa a reír, lo mira y le contesta con otra hija de putería, tú sabes.
Sí, por eso te digo de que puede cambiar. Es más, me inclino que Damian Priest ya no creo que sea un plan cachar el campeonato en...
O si lo trata de cachar y pierde la oportunidad, porque eso ha pasado. Sí. Han tratado de cacharlo y han perdido la oportunidad. Mira, y si la oportunidad se la cuesta el mismo Finn Balor. Porque vamos a pensar que Finn Balor y él pierden los títulos en pareja por culpa de uno de los dos. Vamos a pensar que Finn Balor la coge con él y que cuando él va a hacer el cachín, Finn Balor le dice, tú me costaste a mí el título en pareja, pues yo te cuesto la oportunidad por el título. Y rompiste a ellos dos. Porque el Judgment Day necesita un líder, no necesita a los dos.
Sí, y también el hecho de que todavía los otros días dijeron como que mira, y cuando hicieron este comentario en uno de los programas de WWE que dijeron, no, si Damian Priest tiene hasta julio para cachín, o sea, que prácticamente no te lo están diciendo, mira, no hay una urgencia todavía que caché, todavía tiene Battleground, todavía tiene Backlash, todavía tiene el Clash at the Castle, que son tres pay-per-views que están antes
del momento. Y tiene SummerSlam todavía.
Sí, que con eso dicho, yo creo. Porque ¿sabes lo que pasa? Con esto que está pasando con Seth Rollins, CM Punk y McIntyre, el venir Damian Priest es súper insignificante. Y como que no le suma al momento como quizás nosotros lo pensábamos antes. Yo sí te puedo comprar de que Damian Priest sí lo vaya a hacer en un futuro pay-per-view.
No, y que ¿sabes? Lo que pasa también es que acuérdate, nosotros venimos de la época cuando el catching era hasta WrestleMania. Uh-huh. Nunca hacían el catching después. O era antes o era en WrestleMania.
Así que realmente no sabemos
que ahora está permitido pasar, tú sabes, el tiempo.
Mira, o puede pasar algo tan... O si lo vamos a catchar en WrestleMania, pues que sea lo mismo. Gana McIntyre, tenga su WrestleMania moving. Si en Punk se meta, le haga el GTS... como le hizo el finisher a McIntyre, ahí viene Damian Priest, lo canjee, y entonces hagas esa riña de McIntyre contra CM Punk, que realmente CM Punk no necesita tener un título. Sí. Tú puedes hacer esa lucha de CM Punk contra McIntyre, que la hagas en Inglaterra, va a estar dura. Y tú no necesitas a McIntyre con título para que... CM Punk no le hace falta un título. Es más, de hecho, me atrevo a decir, CM Punk... Yo no creo que le den un título en la WWE. No, no me sorprende si se lo dan, pero no.
Va a ser campeón, pero no ahora.
Pero es que no lo necesita. O ahora mismo una riña con McIntyre, ¿necesita un campeonato? No creo.
Para nada.
No puede ser que...
No necesita campeonato, realmente. Si se lo dan es por dárselo, pero no creo, no es necesario en ninguna de las riñas.
Por eso yo digo que sí, de que Damian Priest lo canjee, porque ya este hombre le hizo el go to sleep. Y viene de mi empito más ventaja de eso. Es lo único que puedo pensar. Sí lo hace, ¿verdad? No sabemos bien qué vaya a pasar como tal. Bueno, vamos para la próxima lucha de la noche 2. Io Sky versus Bayley. Y esto yo lo voy a matar en un par de segundos, mi opinión. Bayley. Gerardo.
Bayley.
Omar.
Las nalgas de Bayley.
Muy bien. Próxima lucha. LA Knight contra AJ Styles. No la estaba comprando hasta que vi la parte de la escena de la policía cuando LA Knight fue para la casa de Jay Styles. Algo que ha sido reciclado en la historia de WWE, pero quedó tan
brutal. Triple H, Randy Orton, me recuerdo.
No, vete para atrás, Brian Pillman, contra Stone Cold. Sí. Pero, ¿sabes qué? WWE está teniendo paciencia con LA Knight. Y yo creo que...
Yo la perdí.
No, yo entiendo que no. ¿Tú sabes por qué?
Pero tú sabes por qué digo que la perdí. Porque es que mientras tú tengas a D-Rock en el panorama, LA Knight no es... Tú sabes, es ver una versión jovencita de D-Rock.
Pero D-Rock no va a estar para siempre. D-Rock se va a
ir. Está bien, pero cuando se vaya, pues empújalo. Mientras tanto, es verle en la cartelera dos veces a D-Rock.
Pero yo no lo veo de esa manera. Porque realmente sí tiene eso de la actitud. Era, pero... Hay una esencia de LA Knight que es
más claro.
Yo veo, se nota que tiene inspiración de la actitud era, pero hay todavía LA Knight tiene su esencia como tal. Tiene lo suyo, y realmente tú tienes lo bueno es que le están dando buenas luchas y buenos oponentes, y yo no dudo que esta lucha sea buenísima. Y aquí el que realmente la presión no la tiene AJ Styles, la presión la tiene LA Knight, que luzca bien al lado de un AJ Styles como tal. Y realmente me interesa mucho. Me gusta que la hayan hecho como una riña, porque ha cambiado lo que todo el mundo estaba pensando. No, que si LA Knight es que le va a luchar contra, que en contra era, no dijeron contra Gunther y le va a quitar Intercontinental. Después dijeron, no, va a ser LA Knight que se le va contra Logan Paul. No, mano, no. Ninguna de las anteriores, pero le dieron una buena lucha de riña. Eso realmente me gusta, y me gustó cuando el segmento de que él estaba como si fueran los de camarógrafos de seguridad los otros días y era él, lo maquillaron. Me gustaría ver esta pelea. AJ Styles no pierde nada en perder ni ganar. So, yo creo que esto es otro push para LA Knight. Entonces, no sé qué ustedes piensan de esta lucha.
Yo creo que LA Knight gana, y definitivo, yo creo que es el próximo paso. Él lo van a seguir poniendo con oponentes que él nuevamente, como mencionamos anteriormente, con lo de Gunther y lo de Sami, que lo hagan lucir bien y que lo sigan elevando hasta que eventualmente pues deciden qué van a hacer con él, en términos de si lo van a mandar por un campeonato medio y luego entonces eventualmente que vaya por el campeonato mayor o... Pero definitivamente mejor lucha no pudo haber obtenido, dado que pues ya la cartelera está bastante
no y tiene a uno cargada. De los mejores luchadores del mundo.
Tiene, mejor
probablemente el mejor no luchador haber, de la generación de él lo tiene.
Ahí. Definitivo. Así que yo creo que va a ser un luchón y LA Knight
prevalece. Va a ser una graduación para LA Knight. Y como lucha va a ser muy buena. Ahora, reitero mi comentario. El LA Knight que estaba en NWA, el LA Knight Drake aquel, era diferente al que llegó a WWE. Porque el que llegó a WWE era ese que habíamos visto allá, pero de momento, en algún momento, se convirtió en casi un copycat de D-Rock mezclado con Stone Cold. Esto lo ha hecho WWE muchas veces, tú sabes. WWE lo hizo con Becky. En un momento Becky era Stone Cold. En un momento dado, Kevin Owens era Stone Cold. Ellos siempre han hecho esto. Han cogido luchadores que fueron legendarios y los han tratado de replicar con otros luchadores. Y en algunos han pegado. Porque con Kevin funcionó. Funcionó con Becky cuando lo hicieron al principio. Y con LA Knight ha funcionado porque le ha costado el favor del público. O sea, él tiene el público en su bolsillo. Pero pues no es que tú tengas el público en el bolsillo, es que es lo que hay después. Pues porque, por ejemplo, personas como Elias en un momento dado tuvo el público en el bolsillo, pero hasta ahí llegó. ¿Sabes? El LA Knight yo veo que tiene el talento, pero mientras D-Rock está en el panorama, D-Rock tiene, cuando D-Rock se vaya, pues que le den para arriba, lo porque si no siento que estoy viendo
lo que pasa D-Rock es que,
en el programa muchas
lo
veces.
Lo que pasa es que LA Knight, a diferencia de alguien como Elias, la gente no pedía Elias como el próximo. LA Knight sí lo están pidiendo y realmente LA Knight está donde está gracias al público. Porque te digo más, me voy un año atrás. Cuando LA Knight apareció en el SmackDown antes de WrestleMania, la gente estaba gritando LA Knight. O sea, el público
sí, no, porque el trabajo de él en NXT fue bueno.
Es que la gente, ¿sabes que la gente sabe?
Y cuando él estaba en NWA fue buenísimo.
Vete más para atrás. La Drake en Impact era un caballo.
Sí, a mí, yo lo vi en Puerto Rico peleando para cuando estaba en Impact. Vino como tres veces para acá y no sé. Sí, peleaba bien, pero no.
No, fíjate, el personaje. Él tuvo una buena corrida
en Impact. Lo que pasa es que la versión de Impact de Ike Drake, yo no me baso mucho en las luchas, sino en lo que hacía en el micrófono. Correcto. Obviamente en Puerto Rico, posiblemente en Puerto Rico lo llevaron a perder.
Pues, sí, pero no, el micrófono que tenía Eli Drake en esa corrida en Impact, que de ahí surge la corrida que tuvo en NWA.
Porque en NWA el micrófono de NWA estaba buenísimo.
Porque Billy Corgan lo ve en Impact y se lo lleva para NWA. Mm-hmm. O sea, lo que él hizo en Impact fue tremenda. Posiblemente una de las mejores etapas de su carrera fue su corrida en Impact. Mm-hmm.
So, vamos para la próxima lucha. Y este es el Triple Threat Match por el campeonato de Estados Unidos de la WWE, United States Championship, donde el campeón Logan Paul defiende el título entre Randy Orton y Kevin Owens. Gerardo, ¿qué tú piensas de esta lucha? Es todavía rentable que Logan Paul siga con este campeonato o Kevin Owens o Randy Orton necesitan un campeonato a estas alturas?
Yo te diría que si fuera otro campeonato, Kevin Owens y Randy que se lo quitaran, pero tomando en consideración el campeonato que es, que se lo dejen a Logan Paul el tiempo que sea necesario, yo creo que el campeonato en manos de Logan Paul hace mucho más que ponérselo a alguien, porque por lo menos este lo está corriendo a otros medios que se lo lleva a todos lados, le está dando exposición al campeonato.
Salió en el Comic Con de por ahí de San Diego.
Correcto, o sea, que de lo contrario no estaría recibiendo la exposición que está recibiendo el campeonato. Y vamos a ser sinceros, si lo ponemos en términos de jerarquía y de prestigio, pues el campeonato de los Estados Unidos nunca va a estar al nivel de un intercontinental en términos de prestigio. O sea, realmente lo que está haciendo Logan Paul con el campeonato
es más que suficiente.
Yo te diría que es el equivalente de lo que hizo Cena cuando hizo el Spinner Belt y hizo el Open Challenge. O sea, que elevó el campeonato de alguna a un campeonato que, vamos a ser sinceros, en términos de la historia del campeonato en WWE, no tiene, o sea, porque quieren decir que el linaje de este campeonato se traza al campeonato de WCW y obviamente en WWE por consiguiente, pero yo nunca lo he visto como que es el mismo linaje. Eso para mí, este campeonato empieza con WWE, a pesar de que trae el nombre de WCW en WWE, pero nunca ha tenido obviamente el
mismo
prestigio.
No es como
prestigio.
El World Heavyweight, que era la correa distintiva. Correcto,
lo que pasa es que una vez pasa a la WWE, lo ponen debajo del Intercontinental, de
por
hecho.
Por eso, sí, nunca
estado. Si no me equivoco, hubo un momento que ellos unificaron ambos campeonatos.
Correcto.
Y después
volvieron, porque cuando hicieron lo de la división de marcas nuevamente, pues entonces los volvieron a separar. O sea, realmente este siempre ha sido un campeonato B. Vamos a ser sinceros, nunca ha sido el campeonato principal, porque no es un campeonato que surge de WWE, sino que es un campeonato que traen de afuera. Lo mismo que con el World Heavyweight. El World Heavyweight siempre va a ser un campeonato segundo después del WWE, porque pues obviamente no es un campeonato que nace dentro de la empresa, sino que es un campeonato que traen cuando obviamente adquieren WCW.
Mira, es tan insignificante que fue este título en la WWE. Que cuando en el 2001 Edge era el campeón de US, derrota a Test, que era el campeonato intercontinental, unifican el título y ese título lo desaparecen, el US Championship.
Sí.
Imagínate.
Y después, cuando hacen la división de marca, ahí es el draft. Ahí es que entonces traen el US para poder, obviamente, justificar el tener dos roster y que ambos roster tuvieran sus respectivos campeonatos. Pero, ¿sabes? Nunca ha estado, ¿sabes? Yo siempre lo he visto, y obviamente nosotros que consumimos esto desde tiempo inmemorial.
Es que el Intercontinental, los nombres, tú estás viendo correcto, el Intercontinental desde WWF.
Por eso,
desde Pedro Morales.
Tiene un prestigio que este campeonato nunca va a tener, porque ni siquiera en WCW le daban el lugar, porque excepto por Stone Cold y uno que otro que lo tuvieron.
El prestigio lo tuvo en la NWA, tú sabes.
En la NWA, pero aún así, o sea, nunca, es más, yo te diría que en NWA el campeonato de la televisión tenía más prestigio que el de Estados Unidos.
Claro, porque lo defendían semanal.
Porque, por ejemplo, Magnum TA tuvo el campeonato de la televisión de NWA y todo. O sea, eso yo siempre he visto este campeonato como un campeonato de segunda. Y realmente, para dárselo a Randy o a Kevin, mejor déjaselo a Logan Paul y que el campeonato siga apareciendo en lugares que no saldría de no tenerlo Logan Paul.
Sí, y ¿sabes qué? Puedes estirar el chicle con Logan, porque mira, gana Logan Paul esta lucha y entonces tienes un pay-per-view que luche uno contra Randy, y después otro pay-per-view uno contra Kevin. Y le va justificando los meses y las cosas a él. So, vamos a ver. Omar, esto es una lucha de relleno. Es un six-man Philadelphia Street Fight Match, donde The Pride, que es el grupo de Bobby Lashley, Angelo Dawkins y Montez Ford, van a luchar contra el establo del Final Testament. Karrion Kross, Akam y Rezar. si hay una lucha.
Yo no puedo creer que esta lucha está en la cartelera. Es lo único que te voy a decir.
Este es el perfecto ejemplo de cómo no saber utilizar luchadores y simplemente ponerlos en trío. Porque, mira, por ejemplo, ¿quién, de cuándo acá Karrion Kross pega con este, ¿cómo que se llaman los huevones estos? Se me olvidó el nombre en pareja, Akam y Rizard, pero ¿cómo era que se llamaban antes? The Powers of Pain. Authors of Pain, eso. Yo no entiendo cómo realmente ellos encajan. Entonces, para colmo, el Polaring y la Scarlet ahí, ¿sabes? De que súper de más. Lo de Angelo Dawkins y Montez Ford con Bobby Lashley tampoco lo veo realmente, porque Montez y Angelo estaban teniendo una muy buena corrida ellos solos.
Montez, o sea, tiene que dejarlo volar, se va a convertir en el próximo macho man, lo metieron
ahí con Bobby, como quien dice, mira, no tenemos nada que hacer con Bobby, vamos a juntar. No, es que mala mía, pero
y no, ¿sabes? Es racismo, sin
ser cancelados, pero a estas alturas WWE todavía no sabe cómo hacer el booking de luchadores negros, hermano, porque ni japoneses tampoco, porque ellos juran que, okay, pues tenemos tres japoneses, júntalos, son negros, ¿sabes? Mi hermano, pero ¿sabes? No estamos en los 80, no estamos en los 90, que tenemos que hacer establos de etnias y estas, ¿sabes? A esta altura estamos con este tipo de booking, ¿sabes? Tenemos que ya como que...
¿Quién se supone, ¿sabes?, que Bobby Lashley, el Malconex?
Es como
las panteras negras.
Este es el equivalente de cuando hacen las parejas esas que tienen a dos tipos en el catering allí y le dicen, mira, tú no estás haciendo nada, no, pues ustedes van a ser pareja, vénganse. Y los ponen a luchar y los juntan, ¿sabes? Estos dos establos es el equivalente de eso. Es como que no tenemos nada.
Eso no debe estar ni en la cartelera.
Porque,
¿sabes? Pero no te sorprenda.
Prefiero abundar a mi comentario ha dirigido a la lucha anterior. Randy Orton es una generación, Kevin es otra y Logan es otra. Son tres generaciones. Quizás vamos a ver una de las mejores peleas de tríos que hayamos visto en mucho tiempo. Por las habilidades de Logan, atlética, lo que sabemos que Kevin puede dar y lo que Randy hace cuando está en WrestleMania. Siempre en WrestleMania Randy se votó un poquito más. Así que probablemente vamos a ver el mejor triple three de mucho tiempo.
Y esta lucha que yo estoy hablando, que está Karrion Kross y toda esta gente, a mí no me sorprende de que sean que pase algo y como se extiende el WrestleMania lo acortan. Porque ha pasado.
Esa lucha, es más, por reloj, esa lucha va a durar 5 minutos. Acuérdate que te lo dije.
Y eso, pero te la están dando como un street fight,
eso no va a durar 5 minutos mal tasado. Es más, cuando hagamos la reseña, lo primero que vamos a ver es cuánto duró la lucha. Tú ves.
Vamos para el main event de WrestleMania, noche 2. Roman Reigns contra Cody Rhodes, parte 2. Vámonos con la premisa de que va a ser el Bloodline Rules.
¿Cuáles son las Bloodline Rules?
De que el Bloodline va a estar metido.
Lucha de taparrabo, florecita.
No, lo más seguro es que el Bloodline va a estar en el ringside haciendo la vida imposible.
Sí, como si fuera un lumberjack o algo así.
Solamente les tengo una pregunta a ustedes. ¿Se cumple la historia de Cody Rhodes, sí o no, Omar?
Se tiene que cumplir, porque si no, el propósito de Cody, el documental, todo el Via Cruz que ha vivido
el carne. Se cae el estadio ese.
Y te digo la verdad, si Cody no gana, va a pasar algo como lo que pasó con Bryan aquella vez. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo la gente está apoyando más a Cody que al mismo D-Rock, que quizás es la figura más importante de la lucha libre de todos los tiempos. Entonces la gente apoya más a Cody que al mismo D-Rock, cabrón.
Y lo que
D-Rock hizo para ponerse más odiado ante el público y aún ayudar más al personaje de Cody. Cabrón, Cody va a ir allí casi como un santo y tiene que ganar, porque si no gana...
Yo sigo diciendo que D-Rock va a traicionar a Roman Reigns. A mí nadie me quita que D-Rock va a traicionar a Roman Reigns. Algo va a pasar... Y entonces...
O Triple H, que salga Triple H.
No sé.
Porque aunque Triple H no pueda luchar, que salga y haga un algo.
Porque ellos le van a querer sacar...
Le dé el mazo a
ellos
Cody.
Ellos van a querer seguirle sacando punta y realmente...
¿Y
obviamente,
si Triple H sale y le da el mazo a Cody?
Como estaba lo de Cody, como estaba lo de Cody, y ellos pues obviamente hicieron el Swerve ese, y ellos quieren la lucha de Roman y D-Rock. ¿Y qué mejor forma de tú establecer esa lucha de que venga, se esté llevando a cabo la lucha todo el mundo? Ah, no, D-Rock está con Roman, no lo va a traicionar esto, lo otro, y de repente
ganaron
venga,
la noche uno.
Ganen la noche uno, que es, por eso también quiero que ganen la noche uno, porque eso va a consolidar, como que va a convencer, sí, va a convencer a la audiencia de que esta gente pues están juntas, no va a pasar nada, y entonces ahí cuando tú menos te lo esperes, ¡pap! Ahí te y entonces eso es lo que va
a
claro, y eso es lo que va a hacer que la gente lo compre aún más. So,
yo tengo como que muchas emociones mixtas con este WrestleMania, con todo lo que tenga que ver con D-Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes. La manera que están llevando esto, lo que a ti te dan ganas es de ver una lucha uno contra uno de D-Rock contra Cody, más que Cody Rhodes contra Roman Reigns. Y te digo la verdad. No,
incluso más que el mismo Rock con Roman Reigns. Y por eso
te digo que de la manera en que ellos lo están haciendo es precisamente para que tú no te esperes que D-Rock va a traicionar a Roman. Porque eso que tú acabas de decir es precisamente por qué lo van a hacer. Porque de la manera en que te lo están vendiendo, ellos están, o sea, tú, como tú dijiste, yo quiero ver más a D-Rock y a Cody que a Roman y a...
Pero esto es lo que pasa, que ellos tienen que saber cómo hacer esto. Porque... ¿tú vas a traicionar a Roman para ayudar a Cody o tú vas a traicionar a Roman porque tú quieres ser el verdadero Tribal Chief?
No, porque el verdadero Tribal Chief eres tú y siempre has sido tú.
Esa es la clave. Ahí está. Esa es la clave. Él no quiere el campeonato porque a D-Rock le vale el campeonato.
Él no quiere ayudar a Cody.
Él quiere ser el macaracachimba.
Si lo hacen de esa manera, de que Roman...
Oye, si pasa que Cody gane y después de la pelea es que D-Rock y Jenny le dice, perdiste, ya no eres el Tribal Chief, ahora el Tribal Chief
o
es yo, como
así.
Que lo empuje,
pues,
cabrón, lo
también,
mide.
Esa porque podría ser otra cosa.
Porque yo te voy a decir
también
una cosa, yo te compro 100% con lo que pasó los otros días en Raw con lo
que
de...
Que hagan el año que viene ellos dos.
No.
SummerLand.
SummerLand, brother.
SummerLand, eso está bien, papi,
y ahí sí te digo yo que es la madre del David contra Goliat, porque esta versión de D-Rock, papi, al Roman Reigns absolutamente nadie tiene break contra D-Rock.
Correcto.
Nadie. Es más, ni Bro Lesnar, brother. Es que D-Rock se ve demasiado imponente.
Se ve gigante.
El final boss.
Y con la ropa Versace esa, los chalequitos de esos Versace.
Hoy en Monday Night Raw usó el que era como de cuero esta, que es como blanca con negro.
La misma.
Si ustedes ven la canción, él entra con la canción vieja.
Con la de Hollywood.
Después al final se convierte en la de Hollywood. O sea, realmente yo D-Rock, yo había leído que él va a estar medio activo en esto de la lucha libre como hasta noviembre. Yo creo que más o menos para ahí. Ya el año que viene, a menos que por popular demand o lo dicen, pues nos dan Roman contra D-Rock el año que viene en WrestleMania, porque como te digo una cosa, te digo otra. Es una lucha digna de WrestleMania. Pero, y ellos quieren lucharlo en un WrestleMania. Y no le salió la jugada este año porque el público está detrás de Cody. Porque si, vuelvo y repito.
Y es que aquella lucha no necesita título.
Exactamente.
Es más, ni siquiera la de Cody y D-Rock necesita título.
En realidad ninguna de estas luchas necesita título, porque el feudo está tan establecido que tú no necesitas un título, tú simplemente tienes que ejecutar. Y la mejor manera, yo pienso que es Cody Rock traiciona a Roman no por el campeonato y no por ayudar a Cody, sino porque él quiere ser
el... ponle que Cody gane y viene y le dice, no pudiste ganar.
O algo así. Que sea algo así, como que sea algo como que tú no nos aplastas porque no le ganaste a este. O sea, mira yo que me lo eché un bolsillo y tú no pudiste ganarle.
Yo le di una paliza y tú no pudiste hacer nada.
Algo así, no sé.
Pero tiene que ser algo así. Pero esto de Cody... y Rock es tan personal de que tú no puedes matar esto estúpidamente. Resolver esto lo tienes que estirar. Tú
no, tienes... si tienes que estirar el chicle. Y si, de hecho, y si son astutos, lo van a hacer.
De hecho, si esto significa, ahora digo yo, de que sea la lucha en el Backlash en Francia, pues mira, pues que sea. Pero para mí debe ser en un evento clásico de WWE.
Supuestamente ellos ya están hablando de lo que va a pasar en Backlash. Ya están como que eso. Asumo que ya tienen que tener como que el plan de que el desenlace de WrestleMania, pues algo del desenlace se va a tocar en Backlash. Porque por más que tú quieras estirar el chicle, pues también tienes que seguir trayendo a la gente, ¿no?
Si WWE sigue cometiendo el error de no hacer el Backlash como las revanchas de WrestleMania que se hacían en el pasado.
Que se hacía antes.
Yo siempre he dicho que a veces que Backlash era hasta a veces mejor que WrestleMania por la revancha.
Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Eran revanchas, sí.
¿Por qué ya WWE no usa el ángulo histórico y funcionaba? Era efectivo de que el luchador que era campeón o el luchador que era el retador
perdieron. Efecto inmediato, sí.
Nunca, ya no pasa.
Es que ya no existe la regla. La regla de que el luchador tenía 30 días para defender el título. La regla de que si tú pierdes una lucha, tú tienes un título, tú tienes una cláusula de revancha obligatoria. Ya nada de eso, de eso se lo pasan por el culo. Hacen lo que le da la gana. Cuando le da la gana, lo sacan a colación. Mientras tanto, ni lo usan.
Sí, vamos,
no le conviene.
Y eso está mal. Porque hasta cierto punto, yo creo que... como todo, deben de haberle unas reglas y las reglas básicas de la lucha libre no deben de cambiar bajo ningún concepto.
Cuando tú tienes a Roman Reigns, a Cody, a Seth Rollins, a McIntyre y tienes estos sinnúmeros luchadores que van a estar envueltos en WrestleMania en sus respectivas luchas y eso, ¿tú no crees que será, no es mejor que tú vas a ir a un país como Francia a hacer un pay-per-view en un sitio quizás mucho más grande porque estás yendo a Francia como tal?
Un montón de espectadores allí.
Sí. Que tú no le vas a regalar a la gente quizás una... digo, estoy especulando, ¿verdad? Porque obviamente yo no sé si como Roman... by the way, mi gente, vean el documental de A&E de Roman Reigns. Duro. Esa serie de documentales. Como él dijo, si yo pierdo, yo me retiro. Pero... así mismo lo dijo, que puede ser un ángulo o no, porque mezclan la realidad con la fantasía, pues una cosa. Pero tú no quisieras ver una revancha de Roman contra Cody o de McIntyre contra Seth Rollins. Eso quedaría nítido. Pero vamos a ver qué pasa. Yo también pienso de que Cody cumple el sueño o termina la historia que tanto gente habla, pero no sabremos nada hasta que el lunes, después del fin de semana de WrestleMania, nos sentemos aquí a hablar de los resultados y qué nos pareció WrestleMania. Creo que no hay más nada que hablar. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en estos últimos 5 años de manera genuina, y que sean 5 años más. Así que no hay más que hablar de parte de Omar, Gerardo y Alex. Entonces, hasta la próxima.